En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Son varios los programas que les hemos dedicado a la nueva ley de educación, haciéndonos eco del sentir de diferentes colectivos en relación con la mal llamada ley CELA. El primero de ellos tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Juan José Raya, director del Colegio Claret, que incidió en la importancia de la elección de los centros por parte de los padres, que va más allá de aprender inglés o matemáticas, libertad que se ve cercenada con el nuevo sistema. El pasado viernes, María de Pablos, coordinadora de ASPACE, nos desveló el verdadero problema que se plantea en la educación especial con la nueva ley, donde los centros especiales se vacían de contenido y es inviable que los colegios ordinarios asuman con garantías a estos niños de tan diversas patologías. Nos decía y nos recordaba nuestra invitada que estos niños necesitan vivir y los colegios son vida para ellos y para sus familias. Hoy queremos abordar el tema de la religión, otra de las muchas controversias con las que nace la nueva LOMLE. Una ley que nace por mínimos, como los títulos que intenta imponernos. Esta semana escuchaba a alguien decir: la vida le suspenderá a aquellos que promocionen sin méritos, pero impide el progreso de los demás. Tarde de viernes, tardes del Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Cristina Castellanos. David, sé bienvenido a este Espejo.
Hola, buenas tardes a todos.
Seguimos hablando de educación. Les habla encantada Marta Benito. De educación les vamos a hablar, en este caso, de una asignatura muy concreta, la asignatura de religión. ¿Qué mejor que la delegada de enseñanza en nuestra diócesis, Marisa Lázaro? Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, te saluda también David,
que está aquí. Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola David, todo bien, gracias, vosotros también.
Sí, que seguimos aquí. ¿Cómo ha sido el regreso a las aulas en esta época COVID? De manera breve y sencilla, porque lo estamos haciendo con el resto de sectores que han pasado por este espacio.
Bueno, muy bien. Pues mira, ha sido, parecía que iba a ser complicada, no ha sido fácil, pero tampoco podríamos decir que está siendo muy, muy complicada. La verdad es que los alumnos creo que han entendido qué es lo que está pasando, han entendido que tenemos unas nuevas normas que tenemos que cumplir en el centro y entonces pues manteniendo la distancia con el gel, teniendo un poco de cuidado, las cosas están yendo bien. La verdad es que es un poquito estresante porque hay que estar a muchas cosas, además de lo que son las explicaciones, pero bueno, la verdad yo pienso que en la mayoría de los centros está siendo una cosa pues bastante adecuada y que creo que lo estamos haciendo bien, tanto los profesores como los alumnos.
Que siga así.
Sí, Marisa, estamos hablando de estos programas sobre la nueva ley de educación, la llamada ley CELA. Para ti, como profesora, ¿qué derechos de las familias conculca? ¿Qué es lo más importante que ves?
Pues yo diría lo primero, que las familias tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos, que tienen derecho a elegir los centros a los que quieran llevarlos y que cuando estas premisas no se dan, pues los padres están perdiendo la libertad de ejercer ese derecho de elección. Es lo más importante que yo querría decir en este momento.
¿Cómo es tratada la asignatura de religión en este proyecto de ley?
Bueno, mira, yo creo que para situarnos un poco habría que decir que ahora mismo, la situación que tenemos con la LOMCE, la asignatura de religión es una asignatura que se ofrece de manera obligatoria en los centros, es opcional para las familias, es evaluable, computable para las notas medias de los expedientes de los alumnos y tiene además una asignatura que nosotros llamamos espejo que se llama valores éticos. Con la nueva ley, con esta que se ha ido gestando en plena pandemia, sin consenso, sin diálogo, y que se ha aprobado el 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, la llamada, como decías tú, la llamada mal ley CELA, pues, y que además ya está en camino al Senado, uh-huh. Lo que se hace es recuperar un poco la situación que tenía la asignatura de religión en la ley anterior. Es decir, se mantiene como materia de oferta obligatoria para los centros, opcional para las familias, pero desaparece la asignatura esta espejo que llamamos, y aunque será evaluable, va a dejar de ser computable para los expedientes de los alumnos y esto desde luego devalúa la asignatura claramente. La Conferencia Episcopal ha emitido al día siguiente de esta aprobación de la ley una nota de prensa y hay párrafos que yo creo que son muy esclarecedores, ¿no? En los que, no sé si tengo tiempo, pero sí me gustaría destacar uno en el que dice textualmente lo siguiente, la Conferencia Episcopal. En diálogo con el Ministerio, la Conferencia Episcopal ha recordado que no se puede excluir del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral. Yo creo que estas cosas tenemos que reflexionarlas, tenemos que tenerlo en cuenta. Y también la Conferencia Episcopal ha añadido, y con esto termino, añade textualmente lo siguiente: lamentablemente, la propuesta hecha por la Comisión Episcopal no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de religión y deja a los alumnos que no la cursen sin una formación con contenido escolar. Todas estas cosas creo que hay que conocerlas, tenemos que darlas a conocer también desde las diócesis. Los delegados a nivel nacional hemos estado trabajando mucho en esta tarea de difusión, y para que los padres puedan decidir qué es lo que quieren hacer, si elegir religión, si no, y qué es lo que pasa con el niño que no elige religión en la escuela.
Marisa, ¿qué les dirías a las familias con respecto a la asignatura de religión y que está en nuestra mano, en la mano de todas las familias y de toda la sociedad, para defenderla?
Pues mira, yo creo que es muy importante lo que te decía, que las familias conozcan todos los datos, que puedan elegir libremente sobre qué educación quieren dar a sus hijos, que estén bien informados y, en la medida en la que puedan, que manifiesten sus opiniones, pues como se está haciendo desde diferentes plataformas y asociaciones de padres, y que estén seguros de que cuando la alumna va a la escuela a religión, la escuela mejora y el alumno mejora, porque con Reli es más.
No solamente mejora la escuela,
no
solamente mejora al alumno, mejora la sociedad en general.
Eso es, ese es un poco el hashtag que hemos estado teniendo los delegados, ¿no? Que con Reli todo es más.
Pues muchísimas gracias, Marisa, por acercarnos la realidad de cómo queda la asignatura de religión en esta ley CELA.
Muchas gracias a vosotros por hacer de un poco de portavoces hacia la sociedad y a los padres y a la sociedad en general, que tengamos los ojos bien abiertos para que podamos decidir lo que queremos hacer en nuestras vidas.
Gracias, Marisa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Creo que hemos dejado de lado esa sección sobre el nuevo documento de renovación de la parroquia y nos vamos a centrar en educación, que en este momento es lo que más atañe a las familias.
Sí, además es que, Marta, llevo toda la semana impactado por el testimonio que nos dio la semana pasada María de Aspace sobre la necesidad de la educación especial, que ahora se pone en entredicho. Nos dijo que la educación, más que capacitar, debe enseñar a vivir. Una frase que se me ha quedado grabada y que me anima a volver a hablar del Papa. Y ahora verán por qué. Porque este año Francisco ha hecho una gran propuesta a estados, educadores y familias de todo el mundo de diseñar y aplicar un pacto global por la educación. Sus tres puntos fundamentales, resumiendo, serían: poner a la persona en el centro, invertir en creatividad y responsabilidad y formar a personas para el servicio de la comunidad. Hemos hablado y lo seguimos haciendo sobre la ley CELA de educación, que yo no sé si ha considerado seriamente estos tres objetivos. Los obispos españoles sí que lo han hecho y han trasladado a las autoridades educativas su propuesta para que toda ley educativa que se haga integre la comprensión de los valores, de la moralidad, de las creencias y del desarrollo de la persona. No tiene sentido, dicen, una educación meramente utilitarista. Y es aquí donde cobran valor las tres cuestiones que hemos abordado en El Espejo, que consideramos cruciales y que queremos defender con claridad: la educación concertada, la educación especial y la clase de religión, de la cual hemos hablado hoy. En definitiva, tres puntos de apoyo para alcanzar esa creatividad, responsabilidad y capacidad de servicio que nos pide la Iglesia, siempre situando a la persona en el centro del proceso educativo, es decir, en el centro de la vida.
Hemos tenido durante las últimas tres semanas, hablando de educación, se decía de esta ley que tenía un gran consenso social, y nos hemos dado cuenta en estos tres espejos de la Iglesia, en estos tres últimos espacios, que familias, concertada y asignatura de religión no han recibido por parte de los ministerios ningún tipo de contestación a sus demandas.
ni la conferencia episcopal, como acaba de decirnos Marisa, tampoco.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Pues saludamos a Paco, está con nosotros el vicario de pastoral, delegado de liturgia en nuestra diócesis. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar hablando del tiempo del Adviento. ¿Qué es el Adviento?
Bueno, Marta, el tiempo del Adviento es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico cristiano, junto con la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, configuran ese carácter litúrgico del año litúrgico. Viene del latín Adventus, que significa venida, llegada, y que por lo tanto es un tiempo que aspira a prepararnos a esa llegada en la Navidad de Jesús. Comprende los cuatro domingos anteriores a la Navidad y nos ayuda a preparar, por lo tanto, esa fiesta del nacimiento. Es una oportunidad para recrear y avivar en nosotros la esperanza que brota de la caridad y de la solidaridad, además en estos tiempos que corren de pandemia.
Háblanos, desglósanos esos cuatro domingos previos a la llegada del Señor.
Sí, la verdad es que el Adviento se mueve a base de estos cuatro domingos previos a la Navidad. El primer domingo, la insistencia de la palabra de Dios, que es la que ilumina este tiempo en todos sus gestos, sus símbolos, todos los movimientos vienen de la palabra de Dios. El domingo primero es ven Señor Jesús, es la gran invocación de todo el Adviento, como un tiempo que nos recuerda que a lo largo del año litúrgico tenemos que esperar esa venida, ¿no? Pero especialmente en este tiempo del Adviento. Primer domingo, ven Señor Jesús. Segundo domingo, preparemos los caminos de la mano de Juan el Bautista, el precursor. El tercer domingo es el domingo Gaudete, el alegraos, alegraos porque se acerca el Salvador. Y el cuarto domingo llega el Mesías de la mano de María, de José, que son no solo los grandes protagonistas del Adviento, sino además los testigos silenciosos de esa venida.
Y además de estos cuatro domingos de la Palabra de Dios, también tenemos otros muchos signos que nos dice que estamos en Adviento, ¿verdad?
Sí, el Adviento, la liturgia de la Iglesia nos guía en este sentido también lo que refiere a los signos. Es un tiempo que tiene un aire más sobrio, más que suprime toda una serie de elementos festivos. Por ejemplo, no se canta el Gloria, las vestiduras litúrgicas adquieren un color morado. En definitiva, no quiere que nos despistemos, David, en este tiempo, y quiere que nos centremos, ¿verdad?, en la celebración y en la palabra. Como signos característicos del Adviento, por la ya conocida corona de Adviento, con las cuatro velas, el calendario de Adviento, que es una costumbre más moderna y muy querida por los niños especialmente, que es contar todos los días, día a día, hasta que se acerque el momento, el árbol de la Navidad, que es una tradición que nos viene de los países germánicos, de los países del norte de Europa, pero que está siendo muy bien acogida en estos últimos años por la comunidad católica más mediterránea, el Belén, por supuesto, ir montando el Belén poco a poco a lo largo de este tiempo, que es más tradición nuestra, y hay un pequeño símbolo muy bonito, que es el tronco de Jesé, que es el árbol genealógico de Jesús, que nos recuerda también un poco pues esa historia de la salvación que viene preparándose. El Adviento nos recuerda sobre todo esto, la historia de la salvación que nos viene preparando para el momento culmen, el momento pleno de nacimiento de Jesús.
Estos signos del Adviento de los que nos has hablado en muchas familias, bueno, se van actualizando y se van, bueno, pues este calendario haciendo gestos con el resto de miembros de la familia o con el resto de vecinos o de los propios colegios. Pero sí que por parte de los adultos hay ciertas actitudes que debemos de tener claras en este tiempo de Adviento, ¿no, Paco?
Sí, me alegra mucho esta pregunta, Marta, porque todos estos signos, símbolos que refieren a la unidad que la liturgia quiere dar a nuestra vida y que nos llevan a la vida misma, pues refieren a esas actitudes fundamentales. Son símbolos que están refiriendo a lo que debemos llevar a cabo en este tiempo. Hay tres grandes actitudes, como son la de preparar el camino. Cuando se anuncia la llegada de algo grande, pues no nos podemos quedar dormidos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. De avivar la esperanza. Las lecturas del Adviento insisten especialmente en esa esperanza cristiana y de vivir la fraternidad. Qué bonito es en este tiempo, ¿verdad?, pues unir todos estos aspectos porque necesitamos hoy más que nunca de todo esto, ¿no?, para tirar adelante con nuestra fe y con nuestra vida y apoyar a todos aquellos que están a nuestro lado. El Adviento también tiene un cierto carácter penitencial, no es lo mismo que el carácter penitencial de la Cuaresma y, por tanto, también nos invita a celebrar el perdón de una forma comunitaria o individual. Pero no olvidemos también ese aspecto penitencial que no es tan fuerte como el de la Cuaresma, cuaresma es más austero, más sobrio, pero que sí debemos incorporarlo en este tiempo.
En esa preparación del camino, no solo el camino de nuestras casas, ¿no?, para acoger a las familias que puedan llegar a cenar esos días, sino esa preparación del camino en lo que se refiere al tiempo de oración, a fortalecer esa relación con Dios.
Sí, sin duda debemos de sacar un tiempo en este momento para poder encontrarnos con el Señor, ¿no? Yo creo que todos tenemos tiempo, si valoramos especialmente nuestra fe, para alimentar esa fe y para poder repensarnos ese camino. Es un tiempo de peregrinación, como digo, que requiere pocas cosas, y sí centrarnos en uno mismo y en el diálogo con Dios diariamente. La oración siempre, en todo momento, pero especialmente en este momento, ¿no? Decíamos que el Adviento nos recuerda una característica especial de nuestra fe, que es la esperanza, pero es una esperanza que acompaña todo el año litúrgico, acompaña todos nuestros pasos. Nuestra esperanza brota del encuentro con el Señor, brota de la oración.
Decías antes que uno de los signos del Adviento es ir preparando el Belén poco a poco.
Sí.
Tú que eres un amante de los belenes, creo que lo has preparado muy poco a poco. Empezaste casi casi en verano, ¿no?
Cuéntanos. Plena pandemia empezaría.
Bueno, claro. Pues la pandemia ha dado también nacimiento a esta realidad de los belenes. Sí, aproveché este tiempo que tuvimos tan duro pues para ir preparándolo poco a poco. Sí, ya lo pusimos el año pasado una cumbre muy alta, con muchas visitas y muchos visitantes que les gustó mucho el Belén del año pasado, y este año pues hemos vuelto a repetir la experiencia. A pesar de las dificultades, pues está todo preparado para ya lo hemos inaugurado, de hecho. El pasado sábado 28 tuvimos la inauguración en la que estuvo presente el señor obispo, vinieron numerosas personas también para inaugurarlo, y bueno, ahí tuvimos la bendición del Belén y la bendición de todos aquellos que asistieron, y esperemos que este año, a pesar de todo ello, pues también con todas las medidas que hemos preparado en el claustro, podamos responder, ¿verdad?, a lo que el pueblo segoviano busca en este tiempo de la Navidad, una característica muy nuestra, un acento muy nuestro, que es el Belén.
¿Qué vamos a encontrarnos tras los muros del claustro del seminario este año? El año pasado era un Belén costumbrista. ¿Este año dónde lo has centrado?
Bueno, pues como tú has dicho, hemos conservado el Belén costumbrista porque gustó mucho y le hemos añadido algún aspecto, alguna figura, pero hemos hecho sobre todo uno, que es un Belén hebreo, con ese color del desierto, de la montaña hebrea. Tiene muchas características, pero vamos, yo suelo subrayar una que a mí me causó impacto en aquel momento de la pandemia, que fue el cuarto domingo de Pascua. Don César escribió una carta en la hoja diocesana, como siempre, ¿verdad?, nos lanza las homilías, que titulaba Cristo, pastor y puerta del rebaño de la Iglesia. Entonces me ha basado mucho en esa idea y en lo que don César manifestó en aquel momento sobre pastor y puerta, porque lo he reflejado visualmente. También hay otras muchas sorpresas, como por ejemplo, la gente se encontrará tres grupos de reyes, es el año de los reyes, entonces se verá tres grupos de reyes que refieren al camino de cada uno de los cristianos, de los creyentes, el camino de salida, que a veces es un camino difícil, duro, el camino que uno emprende a lo largo de los días, y el camino de la llegada. Es un poco la figura protagonista de este año, los Reyes Magos, y la idea esta que os acabo de decir de don César en el cuarto domingo del Buen Pastor.
La verdad es que este año nos hacen falta regalos, o sea, que haya muchos reyes nos viene bien.
Sí, sí.
Bueno, pues recordamos que el Belén está en el claustro del seminario, ¿verdad?
Sí, el Belén está en el claustro del seminario. Abrimos todos los días de diario por las tardes de 5:30 a 8:30, y en domingos y festivos pues abrimos además también por la mañana de 12 a 2 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Para grupos que quieran venir, pues también hemos preparado espacios suficientes para que se les pueda explicar detenidamente y pueda ser una catequesis, un espacio de evangelización que nos ayude a vivir la Navidad también en este tiempo. Así que nos pueden llamar al seminario para todos aquellos grupos que lo quieran visitar como grupo.
El pasado año, ¿de cuántas visitas estábamos hablando?
Bueno, pues parece mentira, pero nos lo estuvimos contando una a una. Marta, nos cogimos una máquina y pudimos contar 26.000 personas visitaron este entorno del claustro del seminario, que ofrece sin duda garantías de seguridad porque es un espacio amplio, todas las ventanas del claustro dan posibilidad de que podamos abrirlas, y ya hemos despejado mucho los espacios para que la gente pueda acercarse. Ya no hay exposiciones, sino que ya hemos distribuido el claustro, el espacio convenientemente para que la gente vaya en fila y puedan ir con esa seguridad de visitarlo.
pues a todos aquellos que lo visiten, que respeten las normas sanitarias que tenemos impuestas por el bien de todos y porque todos podamos disfrutar de ese gran Belén monumental que se ha colocado en el claustro de la Iglesia del Seminario. Muchas gracias, Paco, por este buen trabajo y por acercarnos este tiempo de Adviento y este Belén monumental del claustro del Seminario. Gracias.
Gracias, un saludo a todos.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Nuestra sección habitual de Hoy Conocemos A. Hoy vamos a conocer a Cristina Martín. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Quién es Cristina Martín? La hemos puesto voz, ahora nos queda, bueno, pues conocer un poquito más de ella.
Pues mira, yo soy María Cristina Martín, como bien has dicho, Martín Álvarez. He nacido en un pueblo de Ávila que se llama Madrigal de las Altas Torres. Estoy casada, tengo 57 años y tengo dos hijos.
¿Cuál es tu trabajo?
Pues ahora mismo estoy ejerciendo de conserje en el Colegio Marista de aquí de Segovia.
Eres una seglar comprometida con la labor de la Iglesia. ¿Qué labores has desarrollado? ¿Qué actividades?
Pues mira, aquí en el colegio estoy en el equipo de catequesis, soy catequista, y he sido adoradora nocturna en mi pueblo y he pertenecido a los grupos de matrimonios de la parroquia del Cristo del Mercado, y ahora estamos comprometidos en ayudar a desinfectar la parroquia cuando nosotros vamos a misa los domingos o los sábados.
Te conocen muchos niños, te conocen muchos padres, porque el Colegio Maristas también es uno de los colegios concertados que tiene muchísimos alumnos de Segovia y muchas generaciones han pasado por allí y se han formado. Pero vamos a conocer no a la Cristina que trabaja en el Colegio de los Maristas, sino a la Cristina más escondida, un lugar donde encontrarte si te pierdes.
Pues mira, en un pueblecito que se llama Navalguijo, que es de la Sierra de Gredos, y es un paisaje maravilloso, tranquilo, donde los hermanos maristas tienen un albergue, y ahí me gustaría que me encontraseis para que vieseis la naturaleza, que es una maravilla.
¿Sigues tirando para Ávila a pesar de vivir en Segovia?
Sí.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
La humildad. Un ser humano humilde es un ser humano, comprometido, y la humildad nos llega a todos.
¿Un hobby?
Un hobby, escuchar música.
¿Qué tipo de música?
Pues todo. Me gusta la clásica, me gusta la moderna, me gusta la música de los años 50, 60, hasta el rock duro. No mucho, pero me gusta.
¿Y el reggaetón? Este que se lleva tan de moda ahora.
A este no me gusta mucho.
¿Una comida que te traiga recuerdos y por qué?
Mira, una comida, el cocido. El cocido cuando mi madre y mi abuela le hacían en el pueblo, comíamos todos, todo, el garbanzo, la sopita, la vianda, y luego, ¿sabes por qué? Porque nos salíamos a la puerta de nuestra calle a comernos la fruta. Y esa fruta era una naranja. Y cuando yo como cocido, me recuerda el que salíamos al sol, sobre todo en invierno, a comernos la fruta.
Un momento familiar muy entrañable.
Sí.
Un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día.
Cuando estoy muy agobiada, tengo una capilla aquí al lado de mi despacho en portería y entro a ver el Cristo de la Cruz a cuestas.
¿Qué te falta por hacer en esta vida? Siempre hay proyectos pendientes.
La verdad que un proyecto que a lo mejor lo tenemos hablado mi marido y yo, a lo mejor irnos cuando ya podamos, que estemos ya, todo esto esté solucionado en todos los aspectos, familiares, hijos y demás, a lo mejor irnos a los campos de trabajo de maristas, lo mismo nos da en África que en Sudamérica.
Por lo que vemos, muy unida a la familia marista, ¿no?
Sí. Yo creo que cuando me vine desde Badalona aquí y entraron mi hijo primero en el colegio, fui un ladrillo más del colegio.
Muchas gracias por sumar en esta gran familia marista, Cristina Martín. Gracias por darte hoy a conocer en el Espejo de la Iglesia. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia. En Segovia volveremos con todos ustedes el próximo viernes. David, feliz puente.
Igualmente.
Cuídense, les dejamos con la actualidad de COPE.